Hoy empezamos un nuevo ciclo, como ustedes saben, queremos hacerlo hablando sobre lo que pasó en estos 5 años, sobre el país de hoy y sobre todo el que vendrá. Y para eso vamos a hacerlo con quien dirigió los destinos de nuestro país, de Uruguay, en el último quinquenio. ¿Qué balance hace de esta changa, como él muchas veces la definió? ¿Qué le quedó por hacer? ¿Cuál será su rol en el futuro inmediato? ¿Qué le espera al país en este nuevo periodo que se abre de esto, de la política, de la economía y de la vida? Estaremos conversando en instantes con el señor presidente de la República, José Mujica. Faltan menos de 2 meses para que termine este periodo de gobierno. En estos últimos 5 años muchas cosas han pasado en el país, que sin duda cambió, no en pocos sentidos. Pese a que siempre se dice que el poder desgasta, mantiene una gran popularidad entre la mayoría de los uruguayos, que a veces separan, ¿no?, su persona de la gestión de gobierno. Hablamos con el presidente de la República, José Mujica. Es un honor recibirlo en este comienzo de ciclo. Señor presidente, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días. Es un placer saludar a su gente, la gente de la radio. Y de entrada, una de las razones, no la única, pero una por las cuales acepté, era a través de este espacio, en la distancia, darle un abrazo a Cotelo, que pasó tantos años en este estudio, con el que tuve una relación muy respetuosa, de achitiza, con un periodista profesional, al que muchas veces de mañana lo solía escuchar cuando tenía tiempo. No tengo una fidelidad exquisita con ninguna radio porque no tengo tiempo, pero es... No lo vi, hace mucho tiempo que no lo veo, entonces vaya desde aquí mi reconocimiento a un profesional cabal y darle a usted la bienvenida, que tenga suerte, capacidad sé que la tiene por el lugar elegido y a ver si cambian esa escalera, por favor.
26 escalones, presidente. Me toca subirlo a diario. Ya tengo la excusa para el médico, que estoy haciendo ejercicios día a día. 26 escalones. A propósito de su mención al estimado Emiliano Cotelo, desde ya dejó marcada una huella profunda y además marca un rumbo. Habrá que honrar ese oficio que también desempeñó. Bueno, ¿la changuita llega a su fin o empieza otra aún más compleja?
Yo creo que la vida continúa. Y aunque tiene etapas, es una secuencia permanente. Nunca tocamos el cielo con la mano, ni nunca la tarea está terminada, ni nunca es perfecta. La condición humana nos coloca siempre temas por delante. Si estuviéramos en Noruega con un ingreso de 80 y pico de mil dólares per cápita, igual seguiríamos luchando, aunque sea para agrandar la pista de estacionamiento de los autos, y qué sé yo, nos estaríamos inventando, porque así es la condición humana. Yo soy, ya ni me acuerdo, soy militante de toda mi vida, hice un poco de introspección, no me veo de viejo jubilado, y mientras el cuerpo aguante voy a hacer lo que puede.
¿Como viejo peleador?
Y voy a tratar de ayudar en lo que pueda al país, en primer término, al partido, en segundo término. Y dentro de ello, fundamentalmente a la gente. Fundamentalmente a la gente. Tomo la tarea de gobierno, de senador, de presidente, como instrumento preocupado por la suerte de la gente. Y haremos lo que podamos.
Cuando usted dice primero el país y luego el partido, entiende que si hay cuestiones que le hacen reclamarle al Ejecutivo por un cambio de rumbo, lo hará.
Yo siempre he sido bastante libertario en mi manera de pensar. Pero soy hombre de partido. Acompaño al partido a veces discrepando. Y salvo una barrera de cuestiones de principio, Pero tengo confianza en mi partido y en los acuerdos que se podamos llegar. El Uruguay, el Frente reproduce lo que es un poco el Uruguay en su conjunto. Allí no hay una cosa, hay un mundo de cosas que se interrelacionan.
Eso de la unidad en el movimiento, por ejemplo.
Sí, y además que dependen los unos de los otros. Por ejemplo, en una punta usted tiene algunos empresarios, en la otra punta tiene trabajadores organizados.
Bueno, vio que salieron de aquí.
Claro, usted va a encontrar, en el Frente va a encontrar todo eso. Y tiene gente que viene de la academia, y después tiene otra gente que viene por generación espontánea, ¿verdad? Y ni unos ni otros pueden prescindir de los otros. Necesitamos el todo. Ahora, esa relación es conflictiva, es negociada, tiene idas y venidas, naturalmente. Existen clases sociales, lo que nos da perspectiva a veces que son distintas. Entonces, pero en eso es una característica de los partidos uruguayos, más allá del Frente.
Pero parece que lo fácil es pelear y no elevar la mira, y el desafío ese enorme de ponerse de acuerdo a veces aparece distante.
Sí. Es un lujo de los pueblos ahíto que nos damos. De todas maneras, cuando las papas queman o son dramáticas, solemos andar juntos. Después nos olvidamos y aparecen las controversias. Tal vez sería más fácil si pudiéramos generar eso que se llama genéricamente políticas de Estado y todo eso. Pero mucha literatura. Acá termina una elección, tiene el resultado, y ya se empieza a mascullar la otra. Uh-huh. Y
eso,
así.
Eso va para todos los partidos.
Va el para todos, por supuesto, incluido. Por supuesto. Por ejemplo, en el Frente están pensando, ¿quién va a suceder a este trío que ha tenido en estos últimos años? ¿No? Y nosotros también. ¿Quién va a suceder a fulano? ¿Quién va a sustituir? Y bueno, todo eso está.
Pero que es parte...
no nos asustemos. Yo creo que la libertad implica esas cosas.
Bueno, a propósito de estas cuestiones vinculadas muchas veces a los cargos, a las designaciones, usted se reunirá mañana con el presidente electo Tabaré Vázquez, con Raúl Sendic, y con la presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. Allí se avanzará en el proceso de transición. ¿Viene bien, presidente?
Sí, viene bien. De nuestra parte hacemos todo lo posible para que sea, que el gobierno pierda el menor tiempo posible y empalme, y después les dé continuidad de acuerdo a su albedrío.
Y se discutirá la participación de la oposición en la gestión de gobierno. ¿Cómo ve el tema ese usted?
Yo no sé si se va a discutir eso, no sé lo que tiene en mente el señor presidente.
¿Y si fuera suyo el planteo, lo haría?
Yo tengo... tal vez yo soy muy abierto, ¿no? Yo traté de darle la mayor participación posible en la historia política del Uruguay, y se lo subrayo. Y apuesto que por lo menos por algunos años, nunca más va a tener semejante participación. ¿Por qué? Por algo que usted dijo antes. Y por lo visto no estamos maduros. Pero yo sé que la voluntad política del doctor Vázquez es incluir a la presencia de la oposición en cargos de gobierno.
¿Su experiencia gubernamental qué le arrojó como resultado?
Individualmente yo diría que fue positiva, si hago un balance genérico. Como toda cosa, tiene sus excepciones. Pero la conducta de los partidos no fue lo suficientemente madura.
¿Por aquello de estar pensando en la próxima elección?
Por lo que fue, no importa, yo no puedo ser juez. Digo lo que siento.
Uh-huh. Allí, por ejemplo, hubo también una decisión, volviendo al tema de los cargos, del presidente electo Tabaré Vázquez en ser muy eficaz en cuanto al manejo de los tiempos para anunciar su gabinete. Algunos evalúan como apuro ese gabinete designado.
Cuando un presidente llega, los pedidos de campaña florecen por todas partes y las presiones se multiplican.
Y con eso cortó presión.
Por acá y por allá. Tal vez el presidente quiso decidir rápido para no caer en algo que se da inevitablemente, que es el manoseo de nombres, que es algo doloroso. Entonces yo lo entiendo perfectamente, porque bueno, pasar por ese trance es eso. Empiezan las especulaciones.
Su esposa, la senadora Lucía Topolansky, hubiera deseado algún ámbito adicional de negociación. ¿Coincide con esa mirada?
Son puntos de vista. Mire, acá hay dos cátedras, que las dos tienen una parte de razón. Hay gente que dice, no, la cuotificación es un disparate, hay que elegir los más capaces. ¿Y quién dice en este país quiénes son los más capaces?
La cuotificación sectorial, digamos.
Sí. ¿El voto tiene importancia o no tiene importancia? Porque si no, tendríamos un rey que elige con el dedo, ¿verdad? Yo creo que la cuotificación llevada al extremo es peligrosa y es un disparate. Eso es lo que pienso. Pero como primera aproximación, no se debe dejar en el tarro de la basura, porque la gente hizo una decisión y hay que tenerla en cuenta. Okay. Ahora, eso no puede ser matemático. Tiene que haber dentro de eso después una ponderación y ver quién sirve y quién no sirve. Eso es.
El tema de la cuotificación, ¿a usted le tocó enfrentarlo, por ejemplo, recuerdo, a la hora de aquellas designaciones en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo? Allí hubo un peso específico fuerte del Partido Comunista.
Y hubo hasta que no hubo más.
A ver cómo.
Y sí, yo concedo cuando veo que puede ser, y cuando no, te vas para afuera, hermano, y salió allí, tuvimos otro problema. Fíjese, un hombre de mi confianza lo tuve que sacar, porque era un hombre notable, con una ética notable, con un corazón notable. Pero bueno, yo creo que había un dirigente sindical que estaba influyendo, que se había pasado de la raya y necesitaba otra personalidad. Y tuve que ir contra los más del riñón mío.
Se refiere a su amigo de allá de Salto, ¿no?
Y claro que es un tipo bárbaro. Es un señor médico, pero ¿vio cómo se da el juego a veces? Bueno, por eso después en la práctica las cosas tienen muchas idas y venidas.
Bueno, vamos a seguir hablando con el señor presidente de la República.
Pero a mí ningún partido me planteó, en honor a la verdad, esto o aquello. Me dieron posibilidades.
¿No le impusieron a la
ministra? No me impusieron, yo elegí, fui yo. Porque...
¿Usted había dicho que no la conocía, la ministra de Salud?
¿A la que puse?
Sí.
Yo no la conocía, no.
¿Y eso no es contradictorio, presidente?
Sí, pero después no puedo conocer a todo el mundo. Traté de averiguar. Y me encontré con una joyita. Me encontré con una joyita que conocía el asunto de abajo. Y me salió mejor. Bueno, esas cosas pasan. Por eso le digo, no puede haber un criterio que blanco o negro. No. Hay que sopesar.
¿Esos temas los ha hablado con el presidente electo?
El presidente ya vivió todo esto y ya sabe que este es un drama. Gobernar, las cosas no son tan difíciles. Lo que son difíciles son los cosos.
Los hombres.
Claro, el problema son los hombres.
(Ríe) Seguimos en la mañana del espectador con el señor presidente de la República, José Mujica, que nos honra con su presencia aquí en los estudios. Ha dicho en estas horas, presidente, que desde 2010 lleva donados $400.000 al Plan Juntos y unos $150.000 al Frente Amplio, una cifra que impresiona. Ahora, habló allí también de la ausencia o de la tibieza en la solidaridad del sector privado, por ejemplo.
Sí, hay un concepto que se maneja por ahí, la responsabilidad social de las empresas. Es muy tibio en el Uruguay, con excepciones, con dignas excepciones, que yo las suscribo, y no se puede agarrar como una afirmación absoluta. Pero en general, las empresas para apoyar algo necesitan rebaja fiscal o esto o lo otro, y entonces si es rebaja fiscal, en definitiva, son haberes públicos. Eso que abunda en otras sociedades es medio ausente en la nuestra.
Sí, porque por nuestra propia idiosincrasia de decir para la tribuna que somos solidarios y después cuando toca el bolsillo, ¿no?
Mira, hay cosas misteriosas que yo no le puedo dar respuesta porque no soy sociólogo. Pero la idea es lo siguiente. La emigración centroamericana, en algunos países, las remesas que mandan se transforman en un dato económico de primerísima importancia. Eso pasa en El Salvador, pasa en México. Son torrentes de dinero que remite. En el bueno es muy importante. Nunca fue. Muy importante. Será un modo de ser que tenemos los uruguayos. Yo lo adoro a mi pueblo, ¿no? Pero el dato está, ¿qué le voy a hacer? Bueno, las empresas también. Nosotros somos muy solidarios, pero no me toque el bolsillo.
Bueno, con eso de adoro a mi pueblo, le pegaron duro, presidente, cuando usted dijo que no nos gustaba mucho laburar.
Y yo sí, y eso es un mérito para mí.
¿Cuál?
¿Quién dijo que la vida se hizo para laburar y reventar laburando? Laburando como los japoneses, lógico, los tipos van para arriba. El problema es vivir decentemente laburando lo necesario.
Bueno, cuando lo visité el otro día, para invitarlo personalmente a esta instancia, usted me decía, hay que vivir como se piensa y no pensar cómo se vive, porque el día que pensemos cómo se vive, ahí es donde empezamos a afrontar dificultades.
Yo creo que el trabajo es imprescindible para vivir y hay que vivir el trabajo de uno, porque si no está viviendo el trabajo de otro. Directa o indirectamente, pero la vida es corta, es la única cosa importante que tenemos entre manos y se nos va. Por lo tanto, un tiempo para trabajar y un tiempo para vivir.
Que no significa que seamos vagos.
No significa, significa que nos gustan los fines de semana largas, ¿o no?
Claro.
Y bueno, yo creo que eso hay que defenderlo mientras podamos. Y hay que pelearlo.
Habló del consumismo hoy al comienzo. ¿Y qué es un militante contra el consumismo? Porque dicen, bueno, pero a ver, el crecimiento de Uruguay muchas veces está fundamentado en el consumo.
El consumo es un elemento económico, pero el consumo tiene componentes diversos. Tiene cosas que son imprescindibles y decisivas en el transcurso de la vida y otras que son secundarias. Muy frecuentemente la presión de mercado me lleva a los gastos relativamente poco importantes sin poder enfrentar los gastos realmente trascendentes. Entonces, pago alquiler y termino pagando una fortuna de alquiler, pero voy y cambio el televisor que pim pum pam se me entreve o no tengo casa pero tengo un auto y resulta que mantener el auto me come el hígado y esto y el otro, pero no resolví el problema de la vivienda. Se nos entreveran las prioridades que tiene la vida. Y yo lo veo eso. Y si usted lo sabe, se pone a observarlo, también lo va a ver.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, el palo fue para los empresarios por aquello de la falta de solidaridad y usted estableció claramente que hay algunas excepciones que confirman la regla y que son muy importantes. Ahora, también hubo para la interna allí alguna cuestión vinculada a la militancia. Porque usted dice, bueno, yo, acá está la mía, puse $150.000 para la fuerza política porque soy un militante y moriré siendo un militante. ¿Y hay gente que está medio renuente a abrir la billetera? ¿En el partido, por ejemplo?
En todos los partidos le cuesta recaudar, la gente se olvida del compromiso económico. Yo creo que este es un problema que tienen todos los partidos. Los partidos son importantes para la existencia de la democracia y existen, con, entre otras cosas, con el aporte que da su gente. Cuando se asume cierta responsabilidad, porque la otorgó el partido, buena cosa fuera no olvidarse del partido y poner un huevito. ¿Por qué? Porque es una manera de solventar el futuro. Pero yo sé que estamos prisioneros de esta sociedad, que hay que gastar mucho y a veces la gente no puede. Mi juicio no es severo. No es severo. No es rupturista. Digo las cosas que veo. Este problema me ha costado muchos dolores de cabeza. En el sector que yo fundé, el aporte es duro, porque hay un fondo social para atender los casos de enfermedades graves, un fondo para darle pequeños créditos a gente que luchaba por la vida, y todo eso salía del aporte, ¿no? Y eso nos costó líos internos. Tengo bastante experiencia en eso. Bueno. Y pasa en todos lados. Ahora, yo no voy a cambiar el mundo.
Y no es contradictorio el concepto ese que se menciona a veces de la sensibilidad de izquierda. ¿Existe desde su punto de vista una sensibilidad de izquierda? O sea, ¿debería haber como otra disposición para estos aportes?
Existe, pero los de izquierda viven en esta sociedad. Estamos bañados por la vida fluyente de esta sociedad y los valores y las costumbres de nuestra sociedad. No somos tan dioses, ni tan indistintos, ni tan exquisitos. Somos parte de este medio ambiente. Yo soy un viejo raro y no voy a pretender que los demás tengan esta autodisciplina. No, yo y otro puñado que por cuestiones de cementerio vamos quedando en retirada. El mundo no va a ir hacia lo que somos nosotros, va para el otro lado.
¿Y meditó, por ejemplo, lo que podría ser un dilema, decir, daría publicidad lo que le ha aportado, por ejemplo, al plan de viviendas y al propio partido, al Frente Amplio? ¿Lo meditó?
Yo había establecido un compromiso. Yo dije que si salía presidente lo iba a donar y por eso lo dije.
Y lo publicó
y tengo los recibos amontonados. Y lo quiere ahí.
Bueno, el general Purcher pidió venganza por la muerte en prisión del general Miguel Dalmau. ¿Qué significa para un presidente de la República que un militar clame venganza por hechos vinculados al pasado reciente?
En mi diccionario la palabra venganza no existe. Ni la practiqué en mi vida, ni se la soporto a nadie. Yo no tomé ninguna medida con respecto al general, está en la órbita del ministerio. El martes, miércoles, cuando pueda hablar con el ministro, hablaré, pero...
¿No hablaron de este tema con el ministro en estas horas?
No, hablamos la cortita, pero eso necesita intercambio personal, ¿no?
¿Pero el hecho en sí es grave, presidente?
Es grave. Es grave y es un hecho político. Porque un general no es inocente. Un general, tiene un grado de formación que le clarifica las responsabilidades que asume perfectamente.
No hay connotaciones exclusivamente humanas, digamos, en este planteo. ¿Usted advierte detrás otras intenciones?
No, yo por ahora quiero no advertir nada, pero me preocupa.
¿Y por qué dice
por
ahora?
Por ahí la dejo. No. Tengo que conocer más.
Pero es inquietante.
Es inquietante, sí.
Este símil de bomba que apareció al lado... Después voy a ir al asunto internacional, pero también, hablando de cuestiones inquietantes, me viene a la mente esa sensación angustiante, y ha pasado casi inadvertida la información, un artefacto instalado en el World Trade Center, algunos dicen que puede ser para medir la reacción de las autoridades de la policía. ¿Cómo la vio?
Sí, en materia de especulación tampoco sé mucho los detalles, pero... Pero bueno, en materia de conjeturas se pueden hacer muchas conjeturas. De todas maneras, cosas parecidas suelen pasar, ¿eh?
¿Cosas parecidas a cuáles?
A esa. amague información de que se puso una cosa acá y allá, son de la vida relativamente corriente.
¿Usted es de los presidentes que a diario tiene un informe del Servicio de Inteligencia, por ejemplo, del Estado?
Sí.
¿Y qué le dicen? ¿Que hay que abrir el ojo?
Siempre, los servicios de inteligencia siempre le dicen que hay que abrir el ojo. Pero también hay que mirarlos con... si usted está haciendo algo, siempre naturalmente... Mire, yo fui militante clandestino y alguna guardia tuve que hacer. Si usted se para en una esquina y empieza a mirar la reacción y lo que hace la gente, termina haciéndose una novela en la cabeza, porque ve que la gente hace movimientos que no tienen explicación, y entonces le surgen una cantidad de cosas misteriosas.
Si fuera por esa percepción, que blindaba el Fusca, digamos.
Sí, no, pero lleva a otra conclusión, no sirve de nada.
También. Hubo una polémica que en realidad la desata su amigo, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, cuando polemiza con Serpag y con otras organizaciones. ¿Estuvo bien o estuvo mal?
A mí no me corresponde entrar a polemizar ni entrar leña al fuego de un ministro al que quiero mucho y de una institución como Serpag. Tendría que hablar bastante con ellos en algún momento y espero que tenga esa oportunidad.
Como amigo, en todo caso, ¿le afectó la circunstancia?
Me afecta, polémica. Sí, me afecta, me afecta. Me afecta mis sentires más profundos. Pero el ministro es ácido. No puede cambiar su carácter.
Es polemista, pero ahí...
Es un polemista de fuste mayor, terrible. Cualquier discusión abierta es imbancable.
Ahora, el choque fue con una institución sacrosanta, si corresponde el término, para la izquierda.
Mire, más sacrosanta que la Cruz Roja es difícil. Y la hemos tratado bastante mal. Le digo sacrosanta porque en los años que estuve preso, y había jueces que hacían carrera, no se enteraban de nada, o hacían que no se enteraban y pasaban cosas. La Cruz Roja vino 4 veces a preocuparse por los tipos que estaban tirados allá, hasta que al final logró vernos. Por eso...
Se saca el sombrero.
Me saco el sombrero.
La Cruz Roja le remitió un informe a propósito de los militares que están en Domingo Arena. Y allí se identificaba que estaban en una circunstancia que justificaría su arresto domiciliario. ¿En qué quedó eso?
No le corresponde a Presidencia en este país, desde el punto de vista de las normas jurídicas, decidir eso. Le corresponde nada más que a la justicia. Y fundamentalmente a los jueces de la causa. Son ellos. En algún caso lo hicieron con Bordaberry, ¿recuerda?
Claro.
Y creo que alguno más. Y está bien, ¿eh? Pero a nosotros no nos corresponde otra cosa que informar.
Usted dio curso a ese diagnóstico.
Y punto.
Y no recibió respuestas a propósito de eso. Pero sigue pensando que no deberían estar en la cárcel.
No.
O en arresto domiciliario, sí, en todo caso.
No, yo pienso distinto.
A ver.
No. Pero una cosa es lo que uno piensa y lo que puede hacer. Yo no soy partidario de tener viejos que están por una para salir. Ancianos, pero no los militares, ninguno. Los viejos de 75, 80 años que se vayan a morir a la casa.
A pesar de lo
que... Salvo que haya alguna explicación de carácter medicinal de que es una cosa harto peligrosa, que es alguien... Pero no soy... Y algún día, escúcheme bien lo que le voy a decir. Algún día el derecho internacional, así como fue aboliendo la pena de muerte, lo va a laudar. Porque eso es parte del progreso humano. Es el progreso de la civilización humana. En mi punto de vista. Pero no le corresponde... Ahora, esto, como Pepe, acá estoy opinando, estoy diciendo a rajatabla lo que pienso. No de los militares. Pienso de todos los viejos que están presos. Ahora, y que se les puede mandar a la casa. Pero ni yo puedo hacer eso... ni nada por el estilo. Si es una de las cuentas pendientes que algún día el Uruguay jurídicamente arreglará o no arreglará.
Bueno, es optimista respecto al curso de la humanidad, una humanidad que a veces parece bastante deshumanizada.
Sí, desastrosamente. Se pone muy moderna y cada vez peor.
Estos fanatismos, por ejemplo, ¿cómo los interpreta desde su lugar, a veces de pensador de estos asuntos internacionales?
Mire, mi amigo. Cuando se exagera la política de intervención, cuando ha habido aplastamientos masivos, guerras inveteradas de ocupación, usted deja gente aparentemente derrotada, que en el fondo es un verdadero semillero para el fanatismo. ¿Usted recuerda lo que fue la primavera árabe? Vio que no fue ni tan primavera, ni nada por el estilo. Lo que ha dejado una secuela de fanáticos. ¿Qué pasó en Afganistán? Fueron los rusos, los sacaron. Después fueron los americanos, se tuvieron que ir. Ahí están, etcétera, etcétera, ¿no? En Irak pasó lo mismo. Ahora, ¿qué pasó con la gente derrotada y aplastada de lo que pasó ahí? Entonces nos aparecen estos fanatismos.
Pero usted entiende entonces que la forma en que a veces transitamos en la cultura occidental justifica o va como...
No, no justifica nada. A ver. Explica. Explica. Estas cosas no tienen justificación. Estas cosas, por el grado de barbarie que tienen, no tienen justificación ninguno. Pero tenemos que pensar por qué pasa esto.
Nuestras conductas son un caldo de cultivo, digamos.
Sí, sí, sí. Si tú siembras terror y siembras, te van a contestar en forma parecida. Y te van a, el que pierde va a buscar la manera del desquite y de la venganza. Y crea lo peor que hay en el mundo, que es las posiciones fanáticas. El fanatismo, sea religioso, sea político, sea deportivo, es un peligro. Una cosa es el apasionamiento. Eso es muy entendible. Pero el fanatismo, que significa la imposición, es contrario a la convivencia humana. Lo mejor de Occidente y de la cultura que pudo crear es la verdadera tolerancia. Pero la verdadera tolerancia se juega cuando usted respeta lo que es diferente.
Presidente, ¿cómo saber si ese fanatismo no anida en gente tan sufrida como estos expresos de Guantánamo que están aquí en Uruguay?
Seguro que es un peligro. Uno lo tiene que bucear y tiene que estar informado, justamente.
Por aquello de que puede anidar el fanatismo allí también.
Exactamente, y tiene que tratar de desarticularlo.
¿Cómo?
Y tiene que tratar de ayudar en el campo de las relaciones personales y en el campo de la marcha de la familia y de todo lo demás. Del valor que tienen las pequeñas cosas de la vida. Cuando usted dejó por el camino las pequeñas cosas de la vida, que son las únicas grandes e importantes, y las pierde, usted tiene un elemento para incidir que de otra manera, para el que no lo conoce, el que no ha tenido esa pérdida, tal vez no le dé valor.
Bueno, presidente, vamos a ir a una breve pausa, luego lo invito a temas más terrenales. Esto del petróleo, de esta caída desde hace 6 meses que ha llegado a estos niveles insospechados hasta por los más calificados analistas, una primera consideración muy puntual, ¿afecta la búsqueda de petróleo el actual valor del crudo?
No, yo creo que la búsqueda la tenemos que hacer, pero primero, vio como los analistas se equivocan también de punta a punta, ¿no? No son tan claros. Segundo, el petróleo, cuando está caro nos mata, y cuando está barato también nos mata, pero al final, sí, es para decir aquello, pero esto es como la parda-flora, no hay nada que no venga bien. Entonces, yo creo que Uruguay tiene que no puede permitirse dar el lujo de lo que ha hecho durante años, de nunca buscar. Y está metido en ese empeño, y ese empeño hay que agotarlo. Si económicamente no vale la pena explotarlo, dejémoslo ahí.
Quietito.
Esperemos, que es como un valor que tenemos en una alcancía. Es cuestión de futuro.
Como el hierro.
Sí, claro. Yo creo que... pero es mejor saber lo que se tiene. Es mucho mejor. Pienso de todas maneras que probablemente nos convenga... Seguramente que también puede haber gas. Y eso está más al alcance de la mano.
Bueno, sobre la regasificadora, ¿podría llegar a ser la independencia energética o de pronto que Uruguay fuera superavitario en materia de generación de energía? Es una conquista como país. De eso vamos a hablar luego de la pausa, aquí en la mañana del Espectador, con el señor presidente de la República, José Mujica. Seguimos con el señor presidente de la República, José Mujica. Dice alguien aquí en el Twitter, con el Twitter no se entiende, ¿no, presidente?
Un poco,
¿sí?
Pero no mucho,
lo aburre. Dice Florencia Cornu, se acaba de perder una punta interesantísima de Mujica, una punta intimista interesante, dice, hablando de sus pérdidas y lo que ha aprendido de ellas. Ha aprendido de las pérdidas.
Y se aprende mucho más de las derrotas que de los triunfos. Uh-huh. En la vida los triunfos no hacen otra cosa que multiplicar los berretines y nos hacen perder humildad, y las derrotas nos hacen aprender.
¿Cuál fue la principal lección de una derrota? ¿O cuál fue la derrota que le marcó claramente una lección para siempre?
Son muchas las derrotas. Vivir es sufrir derrotas, y de vez en cuando lograr alguna victoria, pero no mucho.
Y hay derrotas, voy a caer en un lugar común, pero hay derrotas paridoras de victorias, digamos.
Desde luego, si uno aprende una lección que es fundamental, derrotados son los que bajan los brazos, los que dejan de vivir, los que dejan de comprometerse con la vida. Esa es la derrota. El caer y el perder una, si tiene el coraje de volver a intentar levantarse y empezar de nuevo, nunca es totalmente derrotado. Pero nunca se cree que por ganar una triunfó o esto y el otro. Y esto hay que agarrarlo en términos más genéricos. Esto se puede dar en el campo de la política. Sí, pero se da en la vida individual, en la vida sentimental, en la lucha económica, en todo. El golpe de la vida nos da sus buenos mandobles. El problema es si quedamos en esa
o si nos levantamos.
O nos levantamos y volvemos a empezar.
Bueno, vuelvo a los temas terrenales, presidente. La oposición criticó la rebaja aplicada este mes por las autoridades. O sea, entienden que había 6 meses de caída del crudo. Afirman que era posible una rebaja mayor. Sospechan que ANCAP quiere hacer caja. Y la propia directora del Partido Nacional en la empresa estima que debió ser de un promedio de un 10%. ¿Tu respuesta puntual sobre este aspecto?
Yo lo que le quiero decir que ANCAP tuvo que trabajar con partidas que venían acumuladas, compradas tiempo antes, a un precio distinto. Porque ANCAP no está vendiendo el petróleo que compró ayer, está vendiendo el petróleo que compró antes. Y eso actúa en un sentido y en el otro. A veces amortigua una suba, y en este caso amortigua que la baja no haya sido tan espectacular como están indicando el mundo internacional. Pero no tenga duda que si esto hay que corregirlo, se va a corregir.
O sea que es posible
con racionalidad. Uh-huh. Yo no puedo pronosticar cosas que no hemos estudiado colectivamente, pero que va a componer una de las preocupaciones inmediatas nuestras, no tenga duda. Si es posible racionalmente rebajarlo, hay que rebajarlo más. Yo no niego que sea posible. Ahora, tenemos que ver el equilibrio de cómo nos estamos moviendo.
Bueno,
porque no es solo ANCAP, es el problema costo país. Uh-huh. Y eso después tiene una repercusión amplificada en toda la economía.
Estaba buscando a propósito de estos temas, José Mujica, La Revolución Tranquila, de Mauricio Rabuffetti, otro de los tantos libros que han hecho sobre su figura y sobre su mandato. Y hay en este libro muchos aspectos muy positivos, y en algunos fragmentos, por ejemplo, esto. Los años de gobierno de Mujica han sido, sin lugar a dudas, de los más interesantes de la historia reciente del Uruguay, pero para los uruguayos son muchos los debes. Desde que asumió hasta fines de 2013, el sector público sumó casi 33.000 nuevos contratados. La reforma del Estado que esperaba hacer quedó en la nada. El impuesto a la concentración de la tierra que quiso instrumentar para conformar a algunos de sus seguidores cayó por mandato judicial. Y su proyecto de reflotar el sistema ferroviario se estrelló contra la burocracia.
Sí, y podría poner otras cosas que no salieron. Pero, en primer término, creo que si miramos las cosas materiales, el vaso está por la mitad. Y yo en el capítulo de infraestructura coloco también la cuestión de la energía. Y no me dirán que en la cuestión de la energía el país pegó un salto. Y en el futuro se van a dar cuenta, porque un país que no tenga abundancia de energía no puede plantearse nada de desarrollo.
La regasificadora es clave allí. ¿Se está cumpliendo?
No solo la regasificadora, sí. La inversión que hay en los molinos de viento, por ejemplo, la gente se acuerda de que el puente estaba taponeado y lo destaponeamos, pero no se acuerda que teníamos trancado el crédito del FOSEN, que nos permitió hacer la interconexión de alto voltaje con Brasil, que está terminada, que si algún día hay una sequía grande, vamos a ver si tiene importancia o no. Eso se hizo con plata del FOSEN, que era otra cosa que estaba trancada por los líos que teníamos con la Argentina.
Bueno, ¿Fue una revolución silenciosa o faltó marketing?
Y yo qué sé, todavía hay muchos molinos para inaugurar. Esto va a continuar, va a ser el país de América Latina cuando termine este año, por lejos, que tiene la mayor participación de energía eólica. Y ese es un problema que queda acumulado para el futuro. Es cierto que no pudimos sacar el impuesto a la caminería, sacamos otro. Pero pregúntele a las intendencias de dónde sacaron las herramientas nuevas que tienen, que costaron cerca de 100 millones de dólares, con un impuesto que a último momento... Hemos hecho un papelón nacional con eso.
A ver, ¿cómo?
Nos voltearon el ICER, nos hicieron perder 2 años y medio, y después le pusimos un impuesto que está pagando la misma gente, pero perdimos 2 años y medio, y ya tendríamos los caminos arreglados. Somos unos vivos bárbaros en el Uruguay.
Está hablando de la justicia.
Estoy hablando de cómo se dio, dije el Uruguay. Sí. La justicia es Uruguay, nosotros también. Mm. Nosotros queríamos ser 3 empresas propiedad de las intendencias, porque las intendencias, con las trabas que tienen del funcionamiento público, de repente van y trabajan 6 horas con una máquina y después la tienen que dejar parada. Eso les quita capacidad de realización. Pero al final lo único que podíamos hacer era esa plata del impuesto transformar en herramientas nuevas para las intendencias, que es la que tienen hoy.
Le menciono especialmente el tema de la justicia, porque allí la declaración de inconstitucionalidad surge de esa...
Sí, yo no la discuto, está bien.
No, y ¿sabe qué? Y quiero avanzar un poco más, pero además sería un atrevimiento suponer que este gran tema va a quedar ocupado en los últimos minutos, pero por lo menos telegráficamente, se habla de reformas constitucionales posibles que serían promovidas además por el Frente Amplio de aquí a un tiempo. ¿Coincide que el centro de esa reforma constitucional tenga el asunto de la justicia como norte? ¿La revisión del sistema judicial de la Suprema Corte?
No, ahí mi preocupación es otra. Yo no tengo que disimular en este país que con respecto a la valoración de la tierra, mis ideas son las de don Pepe Valle. ¿Está? Las mismas. Yo me tengo que apropiar de lo que genera mi trabajo, está bien, y no lo discuto, pero si tengo un pedazo de tierra parado ahí, que en el cual ni siquiera trabajo, pero se valoriza por la evolución de la sociedad, bueno, una partecita de ese nuevo valor sería bueno que se lo aporte a la sociedad. Eso es lo que pensaba Valle, y yo lo quise hacer, no pude. Me estoy refiriendo a la gran propiedad.
Que pague más el que tiene más.
Que pague más el que tiene mucho más. No estoy para cobrar ni en la clase media, no. Pero tampoco para expropiarla, un poco más. En definitiva, si lo íbamos a devolver en caminería y le íbamos a bajar los costos. Pero bueno.
¿Y por eso va a dar pelea desde el Senado, por ejemplo?
Sí, yo no me olvido de la que me deben.
A ver.
Yo voy a seguir peleando, y si hay que reformar la Constitución, voy a pelear para reformarla. Que lo logre o no lo logre, de la misma manera que la enseñanza. Se lograron muchas cosas en la enseñanza. Por ejemplo, los edificios estaban derruidos. La obra de reconstrucción a través de la Corporación para el Desarrollo que se hizo, fue enorme. La matrícula de UTU estalló, no tanto como yo quería. Nos trancamos en secundaria, me quedó en el debe. Y yo quería que la... Se fundó una universidad en el interior. En 150 años la segunda universidad que se funda. Y gracias a mi amigo Arocena, la Universidad de la República entró en un proceso de descentralización como nunca. Y yo aprovecho para felicitarlo. Esa no fue obra del gobierno, fue obra de la dirección de la universidad. Pero yo lo había discutido mucho con él. Bien. Creo que es un progreso relativo. Si usted me dice que están terminados, no, hay que laburar mucho.
Bueno, lo cierto es que queda eso, ¿no? Planteado como uno de sus desafíos. Promover una reforma constitucional que iría por cuál línea filosófica.
Por la Constitución no se le puede poner un sobre contribución a las grandes concentraciones de tierra. Yo creo que hay que ponerla. ¡Qué pecado horrible! Y no estoy hablando de que tiene 100 hectáreas, que tiene 500, ni que tiene 1000. Estoy hablando de 2000 para arriba. Si se me ofenden los señores tenedores de tierra, bueno, por lo menos que sepan con claridad lo que yo pienso. Mientras yo tenga alguna incidencia, voy a seguir peleando por eso. De la misma manera que peleé por las 8 horas de los peones rurales. Y lo logré. Y si fueran peones rurales, se acuerdan.
Claro, usted dice que esa va a ser su vocación personal. Ahora, cuando mira para atrás, hay una bancada potente, la del MPP.
Y yo soy consciente de eso.
¿Y entonces?
Y voy a...
¿La hará funcionar?
Y vamos a dar pelea dentro de lo que se puede.
El actual vicepresidente había dicho sobre el ISIR, puntualmente, y esto es un apunte nada más, que además lo aporta Florencia Pereira de acá de la radio. Había dicho que era inconstitucional. A veces en la propia interna hay dificultades para interpretar.
Sí. La Constitución sirve para un barrido y para un fregado. Cuando nos apretan, usted en materia de derecho encuentra una versión para un lado y otra para el otro. ¿Cuál es? Bueno, no sé.
Presidente, la última pausa y luego ya lo dejo para su agenda, que es bastante intensa. Pero... a modo de titular, ¿qué pasa con Aratiri? Ya está el plazo casi determinado.
Bueno, tenemos dificultades de carácter técnico, necesitamos más información de carácter científico para poder tomar decisión, y nosotros tenemos la voluntad de mandar un proyecto que estire el plazo, que es lo más racional.
Que es el plazo fijado...
Pero se necesita ley para eso.
28 de febrero.
Exactamente. Exacto. Lo estuvimos conversando con el nuevo presidente, para nosotros es una preocupación, pero ¿por qué digo esto? Porque el núcleo empresarial tiene una propiedad, la propiedad es la información, esa información para recabarla tuvo que gastar varios millones de dólares, ese es un haber que puede dar lugar a un reclamo. Entonces lo que nosotros buscamos, la racionalidad. Si no lo podemos solventar en un mes o dos, démonos un año y hagamos las cosas lo mejor posible.
Seguimos ya en los minutos finales con el señor presidente José Mujica. He anotado aquí en esta hojita 3 temas para el cierre. A cuenta de seguir hablando más adelante, señor presidente. Marihuana, Lucía Topolansky y Cuba. Lo de la marihuana. Dice que hay gente en el este que está preguntándole a los farmacéuticos.
Pero nosotros La decisión de carácter político era un enfrentamiento con el narcotráfico, una política que apunta a robarle el mercado para dejarlo sin asunto. Esto estaba hecho en el marco, no en el marco de crear un turismo marihuanero. Nosotros no tenemos ningún interés en la expansión de una adición más. No hay ninguna adición buena. La única debe ser el amor. Las demás son todas plagas. El chupe, la marihuana, el fumo, todo, todo. No estamos para darle manija a eso. Ahora, como hay tal vez 150.000 que consumen maruja, bueno, no lo queremos tener de clandestino. Dice, bueno, acá tenés una dosis. Y si te estás pasando, te tengo que tirar la oreja y decir, loco, anda a atenderte. Y si te tengo en el mundo clandestino, no te puedo identificar. Y te identifico cuando estás en cana, cuando te mandaste una barbaridad, porque te despeñaste, metiste la mano o metiste un fierro y fuiste en cana. Y ya no te puedo hacer retroceder más. Así. Esto es una política terapéutica, no es fomentar un vicio. Pero el narcotráfico nos viene comiendo el hígado. La gente no se da cuenta, pululan las muertes, el ajuste de cuenta. ¿Y por qué es? Porque hay un mercado clandestino de la droga. Y a fierrazo no lo podemos, nos supera. ¿Por qué? Porque nos coime a la gente, porque tira granadazos de $100. Esto es lo que pasa en el mundo. ¿Cuál es la política que apuntamos? Afanar el mercado, dejarlo sin asunto. Es como si usted, para combatir un pele, le quita el agua. ¿Que lo logramos? No sabemos, porque no hay experiencia. Pero aplicamos aquel principio. No puedes, si querés cambiar, no podés seguir haciendo lo mismo. Ahora, lo queremos hacer bien, no es sembrar al bardo, se va a plantar en un lugar determinado, por unas compañías controladas, y lo que salga de ahí va a estar controlado.
¿Usted ya tiene identificados los lugares?
Por sí, eso está resuelto.
Ahora, la puesta en práctica de la ley está postergada, presidente.
No está postergada, se está trabajando. Lo que pasa es que no hacemos bulla. Ajá. No hacemos bulla, le prohibí hacer propaganda de lo que estamos haciendo.
Ah, bien. Lo de la farmacia sí es un hecho.
Sí, lo de la farmacia. Y si no fuera con la farmacia, puede ser por otro mecanismo.
A ver, ¿cuál?
Yo qué sé, Habitat, que está en todos lados y tiene caja fuerte porque guarda guita. Tiene que ser un lugar seguro. Puede ser otra.
Ah, bueno, Tabaré Vázquez había dicho que la venta en farmacias podría traer problemas de seguridad.
Se puede cambiar, eso es lo de menos.
Brasil, el ministro de Justicia dijo ayer que no van a tener ese tema en agenda. ¿No hay riesgo allí de que quedemos como una isla, digamos, en la región?
Como isla van a quedar ellos persiguiendo gente en esos morros interminables. Esto le pronostico. 50 años más después me cuenta lo que va a pasar en el mundo.
Lucía Topolanqui, ¿va a hacer campaña por la candidatura a la intendencia?
No como más pizza casera, ni nada. Y los problemas que vamos a tener con Manuela, ¿sabes cómo, no?
¿Qué, pero se metió en un
desordenado?
Se metió en este baile sin su anuencia. No creo que haya anuencia o no, pero digo, lo consultó y usted que le dijo que no.
No, yo le dije, en mi casa manda Lucía, después Manuel, y después digo yo. Yo le dije que yo la respaldaba en cualquier decisión que tomara, a favor o en contra.
Bueno, ya tomó la decisión a favor.
Sí.
¿Ahora qué va a hacer usted?
Y la voy a acompañar, la voy a ayudar.
Haciendo campaña.
Y yo tengo muchos candidatos por ahí, te voy a tener que dar una mano.
Bueno, en el interior, lo ha dicho, por ejemplo, ¿no? Allá en Cerro Largo, a Frati.
A Frati lo metí en esta salsa hace años, y ¿cómo no le voy a dar una mano? Tengo que dar una mano.
¿Y a Lucía específicamente va a hacer campaña aquí en Montevideo?
Yo creo que los dos candidatos que hay son excelentes. Daniel Martínez es un excelente candidato, y Lucía, en otro marco, también es buena, y puede ser que aparezca algún otro que también es bueno. Todos son válidos.
Esto de las candidaturas múltiples es algo que llegó para...
Está bien que decida la gente, porque después decidimos en un congreso y el que pierde queda con caliente, con bronca. Que decida la gente y chao. Está bien.
tantos candidatos como lo permita la Constitución.
Sí.
Bueno, su papel en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba fue destacado por analistas internacionales, que en este caso me parece que no se equivocaron, y por el propio presidente Barack Obama. Le agradeció la mediación, usted dijo que había aportado su granito de arena. También dijo, tampoco vamos a decir que Estados Unidos obedeció a nuestro ruego.
Pero, o sea, por favor.
Claro, con aquello del sentido de las proporciones. Ahora, de allá hasta acá, ¿le constan avances en esta negociación?
Sí, sí. Sí, sí, me consta. Yo creo que están positivamente las dos partes muy distintas también interesadas. Y hay que aprovechar esa coyuntura. Esto, 50 años, nos volvimos viejos con esto. Me acuerdo ayer cuando fuimos a despedir el embajador americano, yo fui con una moto, casi me reviento, al aeropuerto. Mire cómo estábamos, hechos unos viejos, y siguen.
Pero son temas más comerciales que humanitarios, en este caso, los que alentaron esta solución.
Y hay que terminar, porque esto es contradictorio. Tuvieron una guerra con Vietnam, se amasijaron. Se tiraron cuantas cosas y arreglaron con Vietnam y tienen una buena relación. Y entonces son esas cosas que uno no le encuentra justificación.
El otro día, cuando estaba también allá en su casa, donde amablemente me recibió, trascendió fuerte, potente el rumor del fallecimiento de Fidel Castro. Primero, ¿le consta que haya estado participando activamente de este proceso?
Mire, participación directa no, pero informado. Yo lo que tengo claro es que Fidel Castro le dan un informe de mañana y otro de noche. Y ese informe abarca las cuestiones nacionales y las cuestiones mundiales. Tiene un panorama mundial más claro que nosotros. Porque eso tiene adición a la información de lo que pasa. Está viejito el cuerpo, pero la cabeza está bien.
¿Cuba sin Castro?
¡Ja! Pero no. Hay mucha gente capacitada y usted analice lo siguiente. Hay miles de médicos cubanos por el mundo trabajando por ahí. Y ponen el huevo, mandan guita para Cuba. Es uno de los principales ingresos que tiene Cuba hoy. ¿Por qué no defeccionan? No defeccionan porque son convencidos. La Revolución Cubana no tiene plata, pero tiene fortaleza política y bueno. Pero es bueno que se reencuentre con ese margen del pueblo cubano que está en contra, pero que es valioso. Al fin y al cabo, una nación le pertenece a todo.
Presidente José Mujica, ha sido muy amable. Fue un honor contar con su presencia aquí en Estudios.
Bueno, muchas gracias.